¿Qué vas a hacer con la culpa? De eso vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué tú vas a hacer con la culpa? Bueno, hay algunos ya que no tienen problema con eso. Pero la culpa, amado hermano, destruye el alma. La culpa la utiliza el enemigo para destruir la gente, para hacerle ver lo que no es, para tergiversar las sagradas escrituras. Y de esto vamos a hablar en el día de hoy. Para esto quiero invitarle a ir al libro de los Salmos. Y vamos a leer el Salmo 32, del 1 al 5. Salmo 32, del 1 al 5. Gloria al Señor. La palabra dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que la engrandezcas, que la glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. La realidad, amado hermano, es que yo he visto mucha gente buena ser atacada violentamente por la culpa. Y esto, amado hermano, no lo dejen en paz, porque hay recuerdos y situaciones en el corazón de muchos de nuestros hermanos que todavía no han sacado de ahí, o no le han permitido al Espíritu Santo que lo saque de una vez y por todas. Y es como llevar una gran carga que no se sabe para dónde uno va. Es tan así que la culpa ciega el entendimiento, ciega la razón, no le permite a la gente ver lo que Dios quiere hacer, y piensa que Dios no quiere hacer nada con ellos o no lo toma en cuenta por situaciones en la vida que pasaron. Pero quiero decirte que Cristo pagó tu culpa en la cruz del Calvario. Yo quiero decirte que el Señor rompió esa cadena. En el momento que tú viniste a Cristo, se tiene que cumplir lo que dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que el Señor rompe esa cadena. Dice lo que está a tu lado: el Señor ya rompió esa cadena. Y yo acepto esa misericordia de Dios. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que menos se habla en los púlpitos: la culpa. Hoy vamos a hablar de los trastornos espirituales que causa la culpa, lo difícil que es vivir con esa carga y cómo sacarlo de una vez y por todas del alma. La realidad es que si nunca la has experimentado, lo vas a experimentar en algún momento de tu vida. La diferencia está en nuestra actitud ante dicha demanda. Y la actitud nos habla de nuestros recursos espirituales y de nuestra madurez cristiana para hacer lo correcto y bíblico cuando la culpa se quiera presentar o se quiera alojar como un virus en la mente o en el corazón. Todos hemos escuchado que hay asuntos que no se pueden dejar para otro día. Pues para mí este es uno de ellos: la culpa. Cuando se está consciente de lo difícil que es llevar esa carga, esa presión mental, y decides buscar ayuda en el Señor, en su palabra, en tu pastor o en líderes realmente competentes, deja de hacer daño. Así que si tú quieres que eso salga, tú decides, y cuando tú decides, Dios te respalda. Así que la gente que ha decidido en el nombre de Jesús romper con la culpa, puede. No hay nada que tú no te propongas en el Señor que tú no puedas hacer. El único límite que hay es el que tú mismo te pongas. Así que hay veces que la gente carga con la culpa porque a veces no sé si es que quieren cargar, quieren sufrir, pero amado hermano, no tienes que sufrir con esto, no tienes que pasar con esto toda la vida. Cuando ya el Señor pagó el precio que tenía que pagar para sacar del alma la culpa. Pero cuando se deja crecer y desarrollar sin hacer nada para sacarla del interior de nuestra alma, del corazón, de la mente y de nuestras vidas, el diablo va tratando de usar la culpa para acusarte y dañar tu vida. Por esto usted ve que algunos no duermen. Otros creen que lo están persiguiendo o que están hablando de ellos sin ser cierto. ¿Por qué? Porque hay ese patrón que se ha alojado ahí que se llama culpa, que ha tenido inherencia en el corazón. Es como una plaga que hay ahí, es como un virus. Y hasta que no se saque ese virus, se empiezan a ver cosas que no son. Se empiezan a sentir cosas que no existen. ¿Sabe por qué? Porque eso lo utiliza el enemigo y lo quiere utilizar para que la gente no pueda alcanzar su potencial en Cristo. La buena noticia, ¿sabe cuál es? Que para la culpa, Dios tiene preparada una puerta. Y esta puerta es Cristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que no solamente Cristo rompe esa cadena, sino que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y toda justicia, para que crezcas fuerte, para que crezcas libre, para que crezcas sano en el Señor, para que puedas disfrutar la vida, puedas respirar paz. La palabra establece claramente que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es para que puedas tener paz en tu corazón. La gente no puede solo cargar con la culpa. Por eso es que Cristo te dice: dame tu culpa, que yo la llevé en la cruz del Calvario. La buena noticia son que el perdón que Dios ofrece en Cristo tiene poder para librar al ser humano de toda culpa y de toda opresión del diablo. ¿Usted escuchó bien? El perdón que Dios ofrece en Cristo es más poderoso y más grande que cualquier culpa que alguien pueda tener en el día de hoy aquí. Por esto el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este Salmo nos presenta una transgresión. Y una transgresión es una falta, un pecado o una culpa. Entonces, al escribir David este salmo, es con el propósito de exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque en la culpa que había de él, en su corazón lo libró de sus transgresiones, lo libró de sus angustias, lo libró de la culpa, del pecado, cuando aceptó al Señor como su salvador personal, cuando le permitió al Señor nuevamente que llegara a su corazón, cuando le dijo al Señor: acepto mi error. Y cuando la gente acepta el error, amado hermano, se va la culpa. Vemos un hombre, gloria al Señor, que sí falló y falló malamente, pero qué tremendo es Dios, que Dios restaura. No importa lo que la gente haya hecho, la palabra dice que Dios restaura. Para eso Cristo vino, para restaurar la relación perdida. ¿Entre quién? Entre nosotros y Dios. Antes de David aceptar la culpa que había en él y de ser confrontado por el profeta Natán, tal parecía como si Dios lo fuera a pasar por alto el pecado que había en él. Y no es que Dios pasa por alto el pecado de la gente. Lo que sucede es que Dios, antes de confrontar a la gente, da la oportunidad para que la gente se arrepienta y se aparte del pecado. Bueno, no ha pasado nada, dijo David. Parece que esto Dios me lo va a permitir. Y siguió pensando así. Pero había algo en él que se llamaba pecado. Y empezó a la conciencia, a trabajar con la conciencia. El problema está que hay ocasiones que la gente permite que la conciencia sea cauterizada por el pecado. Y cuando la conciencia es cauterizada, no reciben palabra de Dios. No reciben absolutamente nada. Y Dios no violenta eso. Pero eso es que antes que venga ese proceso, Dios siempre te va a hablar. Pero eso es que venga, antes que venga el ser humano y su mente sea cauterizada, el Espíritu Santo irrumpe. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, para que todos procedan a arrepentimiento. Así que si el Señor no quiere que nadie se pierda y todos procedamos al arrepentimiento, tiene que venir su intervención. Así que David pensó: bueno, yo soy el rey de Israel, A mí nadie me va a decir nada. Esto está aquí bien guardadito. Así que me voy a quedar callado con lo que hice. Pero Dios le mandó un profeta. Le mandó un profeta a confrontarlo. Y yo pienso, amado hermano, ¿cuántos hay que en lugar de apartarse del pecado, a pesar que Dios les habla, continúan haciendo lo malo pensando que Dios nunca los va a confrontar? ¿Cuántos, amado hermano, Dios les habla a través de sueños, le habla a través de la palabra, en el himno, en la predicación, y piensan que pueden, que tienen derecho a hacer lo que quieren? Hermano, sí, nosotros tenemos libre albedrío, pero con consecuencia. Porque si la palabra no dijera que todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará, y que tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios, significaría que podemos hacer lo que queramos hacer sin consecuencia. Pero hay consecuencia. Por eso se dice en Eclesiastés, joven, haz lo que tú quieras. Vive como tú quieras la vida, pero sabe que sobre todas las cosas que tú hagas, te va a juzgar el Señor. Entonces, el Señor quiere romper ese patrón, esos patrones. Quiere que el ser humano entienda que así no se le puede agradar al Señor. Quiere que entienda que el Señor quiere que el ser humano entienda que la única forma que lo puede agradar es en santidad. Y claro, el ser humano no puede vivir en santidad con su propia fuerza. Tiene que ir delante del Señor para que Dios lo ayude. Entonces la forma que Dios lo ayuda es cuando tú le abres la puerta. Si David no le abre la puerta al Señor, hubiese seguido igual. Hermano, cuando no hay arrepentimiento y la gente no quiere apartarse del pecado, para que no se pierdan, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y si lo tiene que confrontar, lo confronta. Así que, amado hermano, hay personas que siguen hasta que reciben el toque de Dios fuerte. Entonces, que se preparen algunos, porque Dios los puede confrontar en cualquier momento. Lo que hace grande la misericordia de Dios, ¿sabe qué es? Que si Él trató con la falta del rey David, a pesar del mal que Él hizo y lo perdonó, puede tratar con la falta de cualquier ser humano en el día de hoy. Aunque Dios puede y quiere tratar con cualquier falta, hay una parte que le corresponde a la gente hacer. Y esto es aceptar el error, arrepentirse, reconocer su pecado y apartarse del mal. Esto es lo único que nos puede librar de la opresión de la culpa. Mire lo que dijo David en el Salmo 32, verso 3. Esto lo dijo cuando trató de ocultar el pecado. Cuando lo trató de ocultar la culpa. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Cuando callé y pensé que esto yo lo puedo callar, empezó a sentir algo en su corazón, en su alma, que nunca había experimentado. Empezó a sentir que se estaba consumiendo. Empezó a sentir el peso del pecado. Y dice que eso le hizo gemir día y de noche. ¿Por qué, amado hermano? Porque perder la relación con Dios es lo más difícil para un ser humano. Cuando usted ha experimentado una relación personal con Dios y ya no la hay, y hay una barrera, amado hermano, es como si usted se envejeciera. Y, amado hermano, y claro que tiene que sentir gemir, porque a uno le hace falta esa relación con el Señor. Y lo que rompe la relación no solamente es el pecado, es cuando la gente no quiere arrepentirse y apartarse de él. Entonces, esconder el pecado no ayuda a nadie. Por esto David dice en el Salmo 32, verso 3, que por esconder su pecado, sufrió dos grandes crisis. Primero, la culpa no lo dejó vivir en paz ni de día ni de noche. Segundo, pasó todo un año sin escuchar la voz del Señor. Mire, aquí tenemos al gran cantor de Israel testificando que por esconder su pecado y su culpa, no podía ni tocar el arpa, ni componer alabanza, ni otro salmo al Señor. Encontramos una persona que estaba impuesta a alabar a Dios. Encontramos una persona que estaba impuesta a componer salmos. Pero a causa de esto se fue la inspiración. A causa de esto se fue el gozo, se fue la paz. Ya no había esa alegría que había en el corazón. Es que cuando la gente calla, esconde su falta o su pecado y no quiere arrepentirse a tiempo, se va algo que había en ellos: la paz y el Espíritu de Dios. Por eso es que es un peligro apartarse. La palabra dice que cuando la gente se aparta de Dios y se va al mundo nuevamente, vienen siete espíritus peores que había en él y toman control de esa vida, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso, amado hermano, no importa lo que pase, manténgase firme en el Señor. Es mejor sufrir aquí en el Señor que pagar una consecuencia como esa. Por eso usted ve, amado hermano, tanta lucha que tienen alguna gente. ¿Por qué, amado hermano? Porque esto no es un juego. Aquí no venimos nosotros simplemente a ocupar un lugar. No venimos a complacer al pastor, a complacer a otra persona. Aquí usted y yo venimos a adorar a Dios. Así que cuando faltamos a ese principio de la palabra y le da lo mismo estar que no estar, el diablo se aprovecha de eso y ata la mente y el corazón. Cuando esto ocurre se nota. ¿Sabe por qué? Porque algunos se esconden. Otros dejan de venir a la iglesia o no quieren que nadie les hable. No me llamen, no respondo llamada, y no es que está pasando por una crisis, es que simplemente hay algo en el corazón que han dejado de ojalá ahí. Una persona que esté en paz, una persona que está bien con Dios, no tiene por qué esconderse. Una persona que está viviendo la vida que tiene que agradar al Señor, no tiene por qué dejar de venir a la iglesia. Una persona, gloria al Señor, que está bien con el Señor, no tiene por qué no contestar una llamada. ¿Sabe cuándo la paz volvió a él, a su hogar, al palacio y a su familia? Cuando decidió aceptar su pecado, se reconcilió con Dios y volvió al templo. Mire la relación que hay aquí. Cuando él se reconcilia con el Señor, viene la paz no solamente a él, al palacio, a su hogar, a su familia. Y esto tiene que tener resultado. Volvió al templo. Hace un año que no podía ir. Hace un año que se había apartado del Señor. Hace un año que estaba con los recursitos que le quedaban. Porque la gente guarda algunos recursos para esconder la cosa, usted sabe. Y se quedó con esos recursos que él tenía. Pero cuando el Señor llegó a su corazón, él dijo: no puedo más con esto. Así que abre la puerta a su corazón y comienza nuevamente el gozo del Señor. Recuerde que las condiciones o cómo te vas a reconciliar con Dios la da Él, no el ser humano, no somos nosotros. ¿Cómo te vas a reconciliar con el Señor? Lo establece la Biblia. Yo no puedo reconciliarme con el Señor como yo quiero, como yo pienso que es mejor, o a mi manera o a mi conveniencia. No hay un resultado, hay una palabra. Hay un orden bíblico para reconciliarnos con el Señor. Al David ser confrontado, dio tres pasos para salir del pecado y de la opresión de la culpa. El primer paso que él dio fue confesar su pecado. ¿Ante quién? Ante Dios. Y esto no lo dejó para otro día, como algunos que vienen a nuestras iglesias y al ser impactados por la palabra pasan al altar, pero solamente pasan para la oración, no para aceptar a Cristo como su salvador personal. Porque cuando se les invita a reconciliarse con Dios, le dice o nos dice que lo van a dejar para otro día. David no lo dejó para otro día. Por esto él en el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él no solamente escuchó la buena palabra, él abrió su corazón. No solamente tú escuchar la palabra y está bueno todo eso, eso no es malo, eso lo hace el Señor. Y no es llorar un momento para después seguir igual. No, yo lo dejo para otro día. David no lo dejó para otro día. Inmediatamente que fue impactado por Dios y Dios le habló duramente, le habló como el rango que tenía. Así es que había que ir a ese nivel. Tú eres un general, aquí está el general de los generales, dijo Dios. Y lo que hiciste está mal. Faltaste, fallaste. ¿Y qué fue lo que hizo el otro que estaba al otro lado, David? Dijo: es verdad, es cierto. Y a partir de ese día, su vida comenzó otro rumbo. Es interesante que la palabra dice en el Salmo 32 lo que había en su corazón. Esto es un testimonio de lo que pasó con él. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La palabra transgresión del verso 1 significa rebelión, revuelta, quebrantamiento, ofensa o infracción. Según el concepto de la ley del Antiguo Testamento, la transgresión es un acto de sedición y de sublevación contra el gobierno de Dios. En lo secular significa cuando se rompe relaciones entre dos personas. Pues todo esto era lo que pasaba sobre David Y él lo sabía por conocer la ley bíblica. Mas lo grande de Dios y del Evangelio es que Dios restaura, hermano. Dios liberta, rompe cadenas, quita la culpa, limpia la conciencia y perdona el pecado. El segundo paso que él da está en lo que dice en el verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Una vez él confiesa su pecado, se arrepiente y se aparta del mal, testifica lo que Dios hizo en él. Aquí en el verso 2 él testifica que luego de dar ese paso tremendo de fe, se siente ahora bienaventurado. Esto es feliz, dichoso. Ahora se siente apto, favorecido y bendecido. Hermano, es que esto es parte de los resultados cuando la gente se arrepiente, se reconcilia con el Señor y se aparta del mal. Tal vez otros lo juzgaron, él cayó. Y fue cierto, él cayó. Pero lo importante es que cuando pudo restaurarse, se restauró. Restauró la relación entre él y Dios. Amado hermano, y a veces la gente puede juzgar a una persona. Pero amado hermano, ¿sabe una cosa? Lo importante del creyente es el testimonio y estar bien con el Señor. Porque no todo el mundo tú le vas a caer bien. No todo el mundo va a tener una buena opinión de ti. Siempre hay alguien que va a tratar de juzgarte. Tú piensa lo que Dios hizo contigo. Dios te restauró, levanta la mano y da gloria a Dios. Y olvídate, hay que orar por ellos para que Dios los salve. Por esto es que la Biblia establece que la salvación se siente, el perdón se siente y la culpa se tiene que ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tercer paso que él dio fue aprender lo que dice Proverbios 22, verso 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por esto en el verso 3 él dice que mientras cayó, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado a él le produjo angustia, pesar, dolor, quebrantamiento y un sentido de persecución. Por esto Proverbios 28, 1 dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Pero mire lo que dice la otra parte. Mas el justo estará confiado como un león. Hermano, usted está confiado como un león. Y el león es el rey de la selva. Así, amado hermano, se compara a león también como Cristo. Es un tipo de Cristo. Así que el justo está confiado como un león. No le tiene miedo a nada. En el nombre del Señor va adelante. Es un nuevo proceso de vida. Así otros no lo entiendan, usted ahora es una nueva persona en Cristo. Así otros no sepan, gloria al Señor, y crean que usted está viviendo la vida anterior, ahora usted es una nueva persona en Cristo. Y como está en Cristo una nueva persona, usted va para adelante distinto y diferente como era antes. Me dijo un hermano una vez, la verdad es que a mí no hay quien me perdone. Yo no creo que ni que Dios me pueda perdonar. Y yo le dije, pero ¿y qué pasó? Yo le dije, hermano, ya todo eso el Señor lo llevó a la cruz de Calvario. ¿Por qué usted está cargando con esa culpa? ¿Por qué continúa cargando con algo que ya el Señor lo tomó de una vez y para siempre? Hermano, usted tiene que vivir feliz. La vida cristiana tiene que vivirse feliz con todas las pruebas y los problemas que puedan traer en el camino. Hay luchas, hermano. Hay situaciones difíciles que afrontar, pero amado, sea feliz. Aprenda a dar gloria a Dios. Aprenda a valorar lo que usted tiene. Lo que usted tiene, nadie se lo puede dar. Aquí no se lo puede dar ni la medicina, ni doctores. No se lo puede dar nadie. La salvación nadie se le puede dar. Así que si usted ha recibido la salvación del alma, amado hermano, y ha sido perdonado, y usted está seguro de su salvación, mire, levante la mano y da gloria a Dios y siga para adelante. El problema, ¿sabe quién lo va a tener? Lo van a tener aquellos que no se ocupen de lo que algunas veces Dios tiene que usar para reconciliarlo con él, la culpa. La culpa a veces viene con dos formas. La primera, porque realmente está. Bueno, viene contra él. La segunda es porque todavía se carga con aspecto del pasado y piensa que no es merecedor de lo que Dios tiene para ellos. Pero la tercera, Dios la usa para reconciliarte con él. Si uno está apartado o está fallando, la culpa es como un acto de conciencia que te habla a tu mente para que te vuelvas al Señor. ¿Sabe a la conclusión que han llegado la medicina ante alguna dolencia, enfermedad de este tiempo, ellos dicen que son causadas por culpas o por faltas que algunos guardan y reprimen por años en lo más profundo de su corazón. Eso es lo que dice la medicina. Hay enfermedades. Yo he estado en lugares donde me he dicho, mira, esto es una enfermedad psicosomática, esto es una enfermedad del alma, ¿y me puedes ayudar? Me han llamado para eso. El médico dice, no puedo hacer nada por él, ¿tú puedes hacer algo? Y yo no, pero Cristo puede hacer. El Señor sí puede hacer. Así que me han llamado porque el médico no puede. Yo he tenido llamada de una persona que se va a suicidar. Así que me llamaron que el médico, bien traumatizado, que se iba a suicidar, que quería que viniera urgentemente. Hermano, culpa. Otro quería tirarse del piso 13. Así que yo estoy allí, me llama una señora que yo conocía, que intervenía, era consejera y no podía trabajar con él. Y fui, gloria al nombre del Señor, y yo, Señor, pero mira, yo tenía una lucha para ir, porque era un caso que había que llamar a la policía no había llegado. Así que fui al piso 13 y él estaba en la baranda, hermano. Yo le dije, él me dijo, ¿tú eres el psiquiatra? Y yo, sí, yo soy el psiquiatra. Vente, que vuelvo contigo. Así que el Señor utilizó lo que quiso utilizar, me lo traje, trabajamos con él, amado hermano, y no se suicidó. Hermano, ¿qué era lo que pasaba con él? Culpa. Pero quería trabajarla a su manera. ¿Sabe, amado hermano, algo? Ante esto podemos afirmar que en David se puede probar que lo que Dios que lo libró, o lo que lo libró a él de la enfermedad, la dolencia, el insomnio, fue cuando se reconcilió con Dios. La gente necesita a Dios, hermano. Necesita entender que cuando Dios lo perdona, lo va a perdonar de verdad. La gente necesita entender que el perdón de Dios es absoluto y no tiene que cargar más con esa culpa. Nadie puede negar que la culpa es tan mala que puede afectar la razón, la salud física y hasta la espiritual. El no aceptar esto a tiempo, el no buscar ayuda y reconciliarse con Dios, ha ocasionado que algunos hagan como hizo Judas cuando entregó a Cristo por 40 monedas de plata. Al pensar que no hubo salida, Judas se privó de la vida. Hermano, no, todavía hay solución. Y usted tiene una palabra que dar en el nombre del Señor. Hermano, por eso hace falta entender que el Señor cargó la culpa. Hermano, piensen en Judas. Entrega al maestro. Y hubo un acto de arrepentimiento, él lo demuestra, pero nadie lo ayudó. Los sacerdotes, ¿qué hicieron con toda la sabiduría que tenían? No, allá tú. Eso fue lo que dijeron, allá tú. Y nadie lo ayudó. ¿Y qué pasó, amado hermano? Sabemos la historia, está en la Biblia. Pero esto es la palabra de hoy, dice que si Dios tuvo misericordia de David, aún con el mal que él hizo, también la puede tener con cualquiera de los que estén aquí en el día de hoy. La pregunta es, ¿estará alguien luchando con esa pesada carga en el día de hoy? La pregunta es, ¿por cuánto tiempo vas a continuar llevándola? Usted no tiene por qué continuar llevando esa carga. Cuando Cristo pagó ese precio por usted en la cruz del Calvario. Aunque David no podía llegar al lugar santísimo por sus propios medios para expiar su culpa, porque el único que la podía expiar en aquel tiempo era el sacerdote. Según la ley judía, lo grande de Dios, su palabra, es que él no necesitó nada de eso para reconciliarse con el Señor. A diferencia, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre, que pagó ya ese precio. Así que David se valió de la misericordia de Dios. Dios le habló, no fue al sacerdote. Él mismo se reconcilió con Dios. Hoy tenemos a Cristo, el mediador, el único mediador para reconciliarte con el Señor. Ante nosotros está esta palabra, hermano. O uno continúa con la culpa o decide depositarla en el Señor hoy, de una vez y para siempre. David entendió, amado hermano, que no podía continuar con la culpa que le llevó sus malas decisiones. Por esto, el tener la última oportunidad que le dio el Señor por medio del profeta Natán, según 2 Samuel 12, 1 al 13, reconoció que había pecado, se arrepintió y continuó cantando al Señor y continuó componiendo salmos y siendo rey de Israel. Aquel día por primera vez en un año, amado hermano, fue libre del poder de la culpa por la gracia y la misericordia de Dios. Mire cómo le expresa esta experiencia. La expresa en el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Para finalizar, ¿usted tiene alguna culpa por ahí guardada? ¿Le queda algo guardado por ahí a usted? ¿Alguien estará cargando con alguna culpa no confesada que no lo deja vivir en paz? Si usted es esa persona, Dios quiere hoy tratar con usted. Hermano, aprenda a depositar en las manos del Señor la culpa. No acepte jamás que el enemigo le haga pensar o creer que para usted no hay solución. Sí la hay. Si David se levantó a pesar de lo que hizo, y eso fue allá en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más ahora que Cristo vino a reconciliarnos con el Señor? Para ti es esta palabra. Por tanto, si hoy decides traer ante el Señor la culpa, alguna culpa, falta, pecado, etcétera, la palabra garantiza que no va a volver a tener ningún poder sobre usted. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿habrá alguien aquí con necesidad de traer su culpa ante el Señor? Si es usted, amado hermano, para usted esta palabra. Yo quiero decirte, amado hermano, que David encontramos mucha escritura de él. Encontramos hasta cómo murió David. Encontramos la trayectoria completa. Pero ¿sabe lo que a él lo enfermó? La culpa. Usted ve que murió antes de tiempo, como unos 70 años. Y cuando usted viene a examinar por qué razón, fue ese lazo lo envejeció. Así, amado hermano, quiero decirte, no permitas que el enemigo envejezca tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere hacer algo grande contigo. Hermano, por tanto, en esta hora yo te invito, ponte de pie. Termina el mensaje. Si alguien aquí está cargando con una culpa y quiera depositarle la mano del Señor, yo te invito en un acto de valentía, que venga y la deposite aquí en la mano del Señor hoy. Sé valiente, gloria al nombre de Jesús. Si alguien trajo aquí una culpa, tú no tienes por qué cargar con esa culpa. Si algo está atormentando tu mente y tu corazón, o ahí donde tú estás,